Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior habíamos dejado al joven Mozart al final de sus 21 años en Mannheim, ocupado en escribir música para flauta, un instrumento sobre el cual no ocultaba sus antipatías. Pero el médico y flautista amateur Ferdinand de Jean le había encomendado la composición de dos pequeños conciertos fáciles y cortos y algunos cuartetos para ese instrumento. Y como no tenía ninguna otra comisión en ese momento, después de haber escrito sus tres primeros cuartetos para flauta, que escuchamos la semana pasada, se dedicó a escribir conciertos. La correspondencia de Mozart sobre estas obras para flauta es a veces confusa. El 14 de febrero de 1778, escribe que no ha hecho sino dos conciertos y tres cuartetos de los que le había pedido Ferdinand de Jean. Más tarde, en una carta desde París el 20 de julio, ya no habla sino de los dos cuartetos para flauta, y el 3 de octubre no menciona sino un concierto para flauta. Aún así, parece bastante claro que los dos conciertos para flauta, que es el 313 y que es el 314, los únicos que escribió para ese instrumento y a los que nos dedicaremos hoy, fueron escritos en los meses de enero y febrero de 1778. El primero de ellos, en sol mayor, está acompañado por una orquesta que consiste de dos oboes, dos trompas y cuerdas reforzadas por contrabajo. El adagio tiene dos flautas. No se puede esperar de este concierto la misma transformación del estilo y de la técnica que hemos observado en las sonatas para piano que escribió a su llegada a Mannheim. El concierto es la primera obra orquestal escrita durante el viaje y todavía tiene las costumbres y el estilo de sus composiciones de Salzburgo. Lo primero que se nota es que Mozart no responde para nada al deseo de Dejean de recibir conciertos cortos y fáciles. A lo contrario, parece concebido para un virtuoso en regla. Y además, es sorprendente verlo escribir, después de haberse referido a la flauta como un instrumento que no puede tolerar, con una técnica y un estilo tan perfectos. En muchos sentidos, este concierto en sol mayor se parece a los conciertos para piano de hace 2 años, pero sobre todo al concierto número 7 en re mayor, que es el 271A, para violín y orquesta de mediados del año anterior. Como en el concierto para violín, el de flauta comienza con un allegro maestoso solemne. Más aún, el segundo tema del adagio non troppo parte de la misma inspiración del segundo tema del primer movimiento del concierto para violín. La característica común más obvia, sin embargo, es las súbitas interrupciones de la parte del solista que la orquesta llena inmediatamente. En el primer movimiento del concierto para flauta, la orquesta le quita la palabra al solista apenas expone el segundo tema, estableciendo una metodología para el diálogo con el solista. El rondó final del concierto para flauta en realidad no tiene nada en común con los espectaculares finales rapsódicos de los conciertos para violín de 1775. Al fin y al cabo, la flauta no permite las excentricidades espectaculares del violín. Mozart prefiere imbuirlo de una elegancia dulce, muy encantadora, que se mantiene hasta el final, y termina con una última reverencia ejecutada con una gracia ondulante que despierta una sonrisa. Oigamos el concierto número 1 para flauta y orquesta en sol mayor, que es el 313, interpretado por James Galway como solista, y la Orquesta de Cuerdas del Festival de Lucerna, dirigidos por Rudolf Baumgartner. Son sus movimientos Allegro Maestoso, Adagio non troppo y Rondó Tempo Diminueto.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 1 para flauta y orquesta en sol mayor, que es el 313, de Wolfgang Amadeus Mozart. Serio y disciplinado como siempre fue Mozart a cualquier edad para su trabajo, es de suponer, conociendo su aversión por la flauta, que seguir componiendo para ese instrumento no era muy interesante. Sin embargo, el encargo de Ferdinand de Jean incluía todavía otro concierto para flauta y orquesta, y Mozart no tenía ninguna otra comisión, de modo que decidió coger la línea intermedia y transcribir para flauta el concierto para oboe y orquesta, que el 314, que había escrito unos meses antes para su colega Giuseppe Ferlendis, oboísta de la corte de Salzburgo, y que oímos en su debido momento cronológico hace unas pocas semanas. Es posible que el concierto para oboe haya sido conocido y tal vez interpretado en público por Friedrich Ramm, oboísta de la orquesta de la corte de Mannheim, con quien Mozart había comenzado en este viaje una amistad que se consolidaría 4 años más tarde en Múnich, cuando compondrá para él su exquisito cuarteto para oboe y cuerdas, que es el 370. En todo caso, conocido o no en Mannheim, Mozart cambió la tonalidad de do mayor a re mayor, transcribió la parte de oboe solista por flauta, reemplazó las flautas de la orquesta por oboes, contraste obvio, y tuvo su nuevo concierto para flauta, que publicará en París unos meses después. Afortunadamente para la posteridad, Mozart hizo esto, porque la partitura del concierto para oboe original se perdió, a pesar de que sabemos que más tarde hizo una copia para el oboísta Anton Mayer de la orquesta de la corte de Esterházy, donde tanto tiempo trabajó Joseph Haydn, y por muchas generaciones solo se conoció el de flauta que hoy nos ocupa. Hasta que en 1920, Bernard Baumgartner la volvió a encontrar esculcando el archivo del Mozarteum de Salzburgo, y su primera publicación solo se vino a hacer en 1948. Pero volvamos al concierto número 2 en re mayor para flauta y orquesta compuesta por 2 oboes, 2 trompas y cuerdas. La denominación del allegro aperto para el movimiento inicial describe muy bien el carácter tan alegre de esta música. Su forma sonata no incluye un desarrollo muy imaginativo, pero el solista contribuye ideas nuevas después del preludio orquestal, las cuales omite después en la recapitulación. El movimiento lento central es muy melódico, casi operático, y recuerda sus equivalentes en los conciertos para violín de los 2 últimos años. Mozart debe haberse acordado de la melodía un poco brincona del rondó final cuando escribió el aria de Blondine, Welche Wonne, Welche Lust, de la ópera El rapto del serrallo, 5 años después. Este concierto ha sido tan excelentemente transpuesto para flauta que a los que conocimos el original para oboe después de conocer el de flauta, nos cuesta trabajo acomodarnos a la idea de que es una transcripción. Manteniendo en mente que unos meses después Mozart le escribirá a su padre hablando de la flauta como un instrumento que no puede tolerar, Y como una prueba espectacular de profesionalismo tal que no importan los elementos con que cuenta, pero para Mozart la idea es cada vez producir una obra maestra. Escuchemos el concierto número 2 en re mayor para flauta y orquesta, que es el 314, interpretado por James Galway como solista, acompañado por la Orquesta de Cuerdas del Festival de Lucerna, dirigido por Rudolf Baumgartner. Consta de los siguientes movimientos: Allegro aperto, Adagio non troppo y Rondó Allegretto.
Thank you.
Con el concierto número 2 en re mayor para flauta y orquesta, que es el 314, que ustedes acaban de oír, concluimos otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el primer concierto en sol mayor, que es el 313, también para flauta y orquesta, y en el que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música instrumental compuesta por Mozart antes de su llegada a París en 1778. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.